Bien, muy buenos días a todos. Damos comienzo a la rueda de prensa de balance del Consejo de Gobierno celebrado en el día de hoy. Hoy, comenzando por disculpar la ausencia de la presidenta, que por motivos de agenda, como ven, no puede estar hoy presente en la rueda de prensa. Por tanto, el vicepresidente segundo y un servidor daremos cuenta de esos asuntos que se han tratado y aprobado en el Consejo de Gobierno. Comenzamos, por tanto, con la materia que también solemos poner de relevancia en los acuerdos del Consejo de Gobierno, que es la que atañe a las personas. Y aquí, particularmente, me gustaría comenzar refiriéndome al acuerdo alcanzado por el Consejo de Gobierno, a través del cual se prorroga el encargo a favor de SINPROMI, la Sociedad Insular de Promoción de la Discapacidad, para la gestión del servicio del voluntariado en la isla, servicio que se canaliza a través del programa Tenerife Isla Solidaria y que, en este caso, abarca un periodo de prórroga de 3 años, del próximo 25 hasta el 27, y que va a facilitar que, con una cuantía que rondará los 4.700.000 euros, se preste el servicio de asesoramiento integral a todas las entidades y personas que vienen prestando un servicio tan necesario, con el que conseguimos llegar mucho más allá de lo que permiten las competencias formales de la Administración. En este caso, por sintetizarlo, a través del impulso a la promoción de las campañas de concienciación, tanto de fomento del voluntariado corporativo como del apoyo específico a la discapacidad, también a través de la mejora de la formación con cursos especializados en metodologías participativas, igualdad de género, competencias digitales y también, por supuesto, en el apoyo a migrantes a través de la asistencia jurídica y la derivación a los recursos específicos. Es un programa que viene cristalizando el compromiso del Cabildo con la cohesión social en la isla, con la mejor inclusión y, por supuesto, también se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y, por supuesto, también permítanme que tenga un segundo para hacer alusión a que justamente es mañana, día 5, cuando se celebra el Día Mundial del Voluntariado y no hay mejor forma, en nuestra opinión, de apoyarlo que con este acuerdo que, como digo, relanza el impulso del Cabildo al programa que da cobertura a nada más y nada menos que 652 entidades. En este momento ya aglutina a más de 4.000 personas voluntarias. Pasamos del impulso a la política social a el estímulo a los sectores productivos, en este caso con un punto que ha elevado al Consejo de Gobierno el área de industria, por el cual se aprueba un nuevo programa de incentivos y actuaciones en el ámbito de los polígonos industriales de la isla. En este caso lleva aparejada la suscripción de sendos convenios con los ayuntamientos de La Laguna y Santa Cruz, por los que se van a realizar diversas actuaciones en los polígonos Ofra Costa Sur y Los Majuelos. En este caso, con una nueva inversión del Cabildo que alcanzará los 2 millones de euros, uno para cada convenio de los que acabo de mencionar, y que vienen a reforzar la imagen, la funcionalidad y, por supuesto, los servicios que se prestan en el ámbito de esos polígonos. Además, con notas también de impulso a la energía renovable y, por tanto, también al fomento de la economía circular, con el impulso también a la consolidación de un tejido productivo especialmente llamado a contribuir a la diversificación económica de la isla, que asienta también un perfil de empleo que nos interesa asentar, como es el de industrial, por sus características de ser empleo estable y de buena retribución, y que sigue posicionando a Tenerife como un área dinámica de inversión y de promoción de este tipo de actividades. Además, como nota singular, cabe destacar que la cobertura de estos convenios va a incentivar especialmente la instalación de sistemas de iluminación eficiente como el LED, de puntos de carga eléctrica para vehículos en el entorno de los polígonos, va a contribuir a la mejora de los accesos y a la seguridad de la circulación, tanto peatonal como rodada, y por supuesto va a incorporar también tecnología que impulse la digitalización completa de las empresas que radican en estos polígonos. Continúo con el estímulo a sectores productivos. En este caso me quedo en el ámbito del comercio y es para también darles cuenta de la aprobación de la tercera prórroga al convenio que este Cabildo mantiene suscrito con la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife, COE, y que en este caso tiene que ver con la aportación en el programa correspondiente de 170.000 euros que además vienen a refrendar el compromiso que ya se materializó en el pasado presupuesto de elevar hasta el doble la cantidad anteriormente consignada en los presupuestos del año 2023. Por tanto, con esto renovamos un compromiso con la COE y con el tejido comercial de la isla, que, entre otras cuestiones, ha permitido que se asiente el programa Tenerife Mentoring, que está diseñado para dar herramientas con las que mejorar la capacidad, la competitividad de los emprendedores locales y, por supuesto, también dotarles de formación y acompañamiento especializado para los primeros pasos que den los emprendedores. Por supuesto, es un elemento clave para no solamente mejorar la competitividad, como decíamos, sino también contribuir al asentamiento y la mejora del empleo en este sector. En la actualidad tiene 200 entidades inscritas y, además, se contribuye también a la diversificación territorial, dado que, con respecto a convenios anteriores, en este caso ya más del 50% de las empresas adscritas proceden de fuera de la zona metropolitana y se distribuyen entre el norte y el sur de la isla. Un breve apunte del sector primario. En este caso es para también darles cuenta de la aprobación de la modificación de la tarifa que regula, en este caso, las cuotas de inscripción para los cursos de formación que se integran en el plan de formación agraria de este cabildo y que también para el próximo ejercicio 2025, tal y como viene sucediendo desde el año 2021, se va a fijar en 0 euros. Es decir, se bonifica íntegramente la tarifa para favorecer que el sector primario, sus profesionales, puedan tener cubierta la formación, seguir avanzando en la mejora específica de su capacidad productiva y en un contexto tan complejo como el que han venido asumiendo, particularmente agravado con la crisis hídrica de los últimos años, pues muestra bien el compromiso del Cabildo Insular, que en este caso intenta evitar costes adicionales a los profesionales del sector primario de la isla. Antes de pasar a hacer un rápido balance sobre varios asuntos del ámbito del deporte y de la cooperación municipal, también hacer un último apunte de sectores productivos que tiene que ver con el turismo y en este caso con un ámbito muy específico, como es el del antiguo Hotel Tahoro, como saben, un bien patrimonial del Cabildo de Tenerife, que salió en licitación para la gestión del inmueble en régimen de arrendamiento a largo plazo para uso hotelero y que, como también saben, viene siendo objeto de obras de rehabilitación para su puesta en funcionamiento. En este caso, el punto que ha conocido y aprobado el Consejo de Gobierno tiene que ver con subsanar una cuestión que se puso de manifiesto ya iniciadas las obras de rehabilitación, que era la falta de conexión del inmueble a la red de saneamiento. En este caso, la actuación que aprueba el Consejo de Gobierno es la ejecución de las acometidas de aguas residuales y abastecimiento en el edificio central y también su conexión a la estación de bombeo que tiene que llevar el caudal hacia la red municipal. En este caso es una obra que se ha licitado y adjudicado por un importe de 467.829 euros y que tiene como adjudicataria del procedimiento a la entidad FCC Aqualia. El plazo máximo de ejecución será 4 meses y, por tanto, con ello se garantiza que las obras de este ámbito estarán finalizadas antes de la apertura, como no puede ser de otra manera, del establecimiento al público. Les decía que para terminar teníamos unos apuntes rápidos en materia de deporte y de cooperación. Particularmente los de deporte se refieren primero a la aprobación de un convenio con el Ayuntamiento de Los Ralejos para la construcción de una piscina municipal y un nuevo complejo deportivo en el núcleo del Ralejo Alto y el otorgamiento de subvención nominativa al Ayuntamiento de este municipio, que ya cuenta con proyecto y que en este caso recibe la financiación del Cabildo para, distribuida hasta en 4 anualidades, pueda ejecutar directamente un recurso que va a contribuir a mejorar las infraestructuras de la comarca norte de la isla y a satisfacer la demanda de cada vez más una práctica deportiva, la de los deportes acuáticos, que se extiende y que capacita y promueve mejor a los deportistas de ese entorno. La inversión se distribuye a razón de 4 anualidades, como decía, la de 2024 presente se transferirá por importe de 1.250.000 euros, la de el año 26, el siguiente de la programación de anualidades será por 1.200.000 euros, la del año 27 por 1.300.000 y finalmente la del año 2028 por 890.000 euros. Y el siguiente punto en materia deportiva que quería trasladarles es la aprobación de la adenda que modifica un convenio de cooperación suscrito entre el Cabildo y el Ayuntamiento de Santa Cruz, a través del cual se incorpora también pues una nueva infraestructura, un nuevo recurso al programa Pistas Multideporte de la Isla. En este caso, para ubicar un nuevo recurso en la en el término municipal de Santa Cruz, como decía, en la localidad de Ofra y particularmente en el Polideportivo de San Antonio, que en este caso viene a reforzar ese programa que ha vertebrado la isla a través de las pistas multideporte, con la que deportes urbanos y alternativos tienen especial cabida y se contribuye a su difusión. Y ya por último, antes de dejarle la palabra al vicepresidente segundo, hacer mención al punto que el Área de Cooperación Municipal y Vivienda ha elevado al Consejo de Gobierno para la adjudicación del contrato de servicios de redacción de proyecto y dirección facultativa de las obras que se incluyen en el programa de mejora del eje Casco Barrio de la Salud del término municipal de San Cristóbal de la Laguna, y que tiene como finalidad esencial contribuir a la mejora del saneamiento en un ámbito de, pues en fin, que abarca zonas tan populares como los barrios de La Verdellada y Salud Alto del municipio de La Laguna. En este caso, se adjudica a la ingeniería Cívica Ingeniero Sociedad Limitada por un importe de 93.110 euros y responde a una obra que ya tiene contemplado un presupuesto para su ejecución de 2.738.000 euros. Por tanto, hace buena muestra de la envergadura que puede alcanzar esta intervención para la mejora del saneamiento en esos núcleos de población reseñados. Y ya con esto terminamos el repaso de una parte de los asuntos y le cedo la palabra a don José Miguel Ruano.
Muchas gracias. Muchas gracias, vicepresidente primero. Muchas gracias, Luis Afonso. Pues, como ustedes saben, en el seno del Consejo de Gobierno Insular también tenemos, además de la adopción de acuerdos concretos, entramos en deliberaciones en torno a cuestiones de máximo interés de la isla, en las que siempre, como hemos comentado muchas veces, nos consideramos competentes, aunque no sea una competencia que ejerzamos de forma exclusiva. Quiero referirme ahora a los datos del paro registrado en respecto de paro juvenil durante este mes de noviembre pasado, en donde los datos para la isla de Tenerife son bastante buenos, teniendo en cuenta la enorme dificultad que siempre existe para este sector de la población, como es la población juvenil. El paro del mes de noviembre cayó por debajo de las 4.000 jóvenes, alcanzando el nivel más bajo de los últimos 15 años. Para nosotros es un buen dato. Creo que podemos afirmar, como Cabildo de Tenerife, que seguimos en la línea que habíamos comentado de Tenerife en marcha. No se trata solo de la acción que desde el Cabildo Insular podamos realizar, sino de la confianza que podamos transmitir también al sector empresarial y a todos los agentes económicos y sociales en la realización de esas políticas que son tan importantes para comprometer al empresariado en la contratación de gente joven de nuestra isla, menores de 25 años, que en estos datos podemos señalar que apuntan en la buena dirección. Como digo, son datos de en torno a un 6% menos de los que podíamos registrar en noviembre del año 2023, y consecuentemente para nosotros son un dato que nos da esperanza. Es verdad que con todas las dificultades propias que después se asocian a la emancipación juvenil y especialmente todos los temas que hemos comentado con relación a la vivienda, en el cual el Cabildo Insular de Tenerife está haciendo por vez primera a lo largo de este mandato una auténtica política de ejecución de los planes de vivienda, como comentó nuestro vicepresidente primero en el último debate plenario que tuvimos. Quisiera ahora referirme a los acuerdos que sí que se refieren a algunas áreas, a otras áreas de gobierno, además de las que ha mencionado el vicepresidente primero. Concretamente, nos referimos al que el Cabildo va a invertir 2 millones de euros para evitar las fugas y mejoras en la red de abastecimiento de agua de 12 municipios, lo que beneficiará a más de 83.000 vecinos. Como saben, este es uno de los grandes problemas que podemos actualmente distinguir en la isla, es decir, tener en cuenta que en la red de abastecimiento municipal hay muchas carencias. El Cabildo, desde el punto de vista de su ejecutoria y con esta financiación, va a contribuir a que esas redes obsoletas queden arregladas, queden solventadas y en ese sentido van a verse beneficiados los municipios de Buenavista del Norte, El Rosario, El Tanque, Fasnia, Garachico, La Guancha, La Matanza, La Victoria, Los Silos, San Juan de la Rambla, Santa Úrsula y Vilaflor de Chasna. En total, unos 83.000 vecinos de estas localidades verán mejorado su acceso al agua potable y esperamos que esta es una de las políticas dentro de la política de hidráulica que, y de abastecimiento que se está realizando tanto a la población como la garantía que hacemos desde otros ámbitos del Cabildo para el agua de riego. En fin, creo que es un buen acuerdo, un gran acuerdo para en la dirección que apuntábamos también en el último pleno, en el último debate que manteníamos sobre el presupuesto del año 2025. El Cabildo destinará también 3,8, casi 4 millones de euros a la formación de cerca de 400 jóvenes que van a estudiar en Canadá, en Irlanda, Estados Unidos y Francia. Seguimos con una política, digamos, vanguardista en esta materia frente a la política que podamos comparar con otras islas del archipiélago. Los programas de formación lingüística en el extranjero están dando mucho éxito desde el punto de vista de la valoración que las familias hacen de las estancias en el extranjero y, consecuentemente, para nosotros la continuidad de esos programas, la dotación garantizada de esos programas, en este caso por un importe de 3,8 millones de euros, es para nosotros una noticia importante adoptada en un acuerdo del día de hoy. Vamos a impulsar políticas que tienen que ver, y lo hemos reiterado muchísimas veces, con toda lo que es la conservación del Parque Nacional del Teide. En particular, hemos llegado a un acuerdo con la Fundación Endesa para impulsar un proyecto para salvar especies amenazadas. Hay dos especies en el Parque Nacional que tienen especial riesgo, concretamente la violeta de Guajara y el cardo de plata en el Parque Nacional, y se ha adoptado un acuerdo con la Fundación Endesa para la protección de esas especies. Esa protección va a permitir después pues la posibilidad de que, una vez protegidas y, por tanto, eliminada sobre todo la posibilidad de que puedan ser arrancadas por herbívoros y demás, es poderlas trasplantar y hacerlas más visibles en el conjunto del Parque Nacional. Son especies exclusivas del Parque Nacional del Teide y, por tanto, tienen un especial valor. Como digo, todo dentro de esa política global que hemos comentado ya, que respecto del Parque Nacional y del que esperamos, como señala la Ley de Presupuestos de Canarias para el año 2025, asumir la transferencia completa a partir del 1 de enero. Hemos adoptado también un acuerdo relativo a el impulso del desarrollo de la industria aeroespacial y el empleo de alta cualificación. Los temas que comentamos respecto al empleo juvenil son importantes, pero también es importante el que podamos trasladar a la ciudadanía que tenemos capacidad para impulso desde nuestras empresas tecnológicas, desde el ITC, desde el ITER, desde Cablelink, el ITC, en el ITC participamos, el ITER quise decir, y desde Cablelink, la posibilidad de captar empresas tecnológicas para el desarrollo de la industria aeroespacial. En ese marco, dentro del plan director de innovación, hemos adoptado un acuerdo para garantizar el desarrollo de ese plan mediante el desarrollo de una constelación de satélites por 300 millones de euros, participar en la red mundial de seguimiento de satélites, y este proyecto del plan director de innovación se ejecuta con una dotación que hemos aprobado en el día de hoy por importe de 1.200.000 euros que impulsará ese proyecto. Vamos también hemos tomado también el acuerdo de arreglar cuestiones que parecen de orden menor, pero que son importantes para la vida del día a día de los vecinos, como es el tema del arreglo de las carreteras de la isla, de la red insular. Vamos a hacer una inversión importante de restauración del firme. Se trata de un contrato valorado en algo más de 300.000 euros, el proyecto para ejecutar después el arreglo del firme en 28 carreteras de la isla, que podremos ver desagregadas después en nota de prensa que aportaremos a todos ustedes, y que va a afectar no solo a esas 28 carreteras, sino que además abarca nada menos que 20 municipios de los 31 que integran la isla. Hay una distribución, como digo, entre la zona norte, el área metropolitana y la zona sur. Hay una cuestión que quisiéramos también destacar, aunque fue un asunto que vimos, digamos, en el último momento, de los asuntos que cuando están completos pueden entrar, de acuerdo con los criterios que tiene la Secretaría del Consejo de Gobierno, fuera la orden del día, y es concretamente la de adjudicación del expediente de contratación relativo a la estrategia de movilidad sostenible en la Reserva de la Biosfera de Anaga. Como saben, el tema de la movilidad en el Parque Rural de Anaga, que es Reserva de la Biosfera, porque hay que compatibilizar la conservación de esa joya natural con la vida de las personas que allí residen. Y uno de los grandes problemas que estamos teniendo en el propio parque es la movilidad, el acceso básicamente durante determinadas horas de turismo al propio parque rural, que, como digo, es una de nuestras joyas naturales. Y hemos adjudicado en el día de hoy un contrato por importe de 170.000 euros para el diseño de una estrategia de movilidad. Son 12 meses que tiene la empresa adjudicataria para redactar ese plan. Ya están establecidos, porque así ese fue un acuerdo que adoptamos hace un par de semanas, pues determinada infraestructura tecnológica para el control de los vehículos que circulan por el parque rural, y ahora lo que hacemos es contratar a esta empresa que va a hacer posible, mediante esos registros, un plan de movilidad sostenible que permita la compatibilidad entre aquellos que visitan el parque rural, la Reserva de la Biosfera, y la población residente en el mismo. Junto a todos estos acuerdos, el vicepresidente quería comentar un asunto que nos preocupa especialmente, el vicepresidente primero, en relación con el nuevo registro de viajeros en materia turística, y creo, vicepresidente, que puedes comentarlo, porque para todos nosotros el Consejo de Gobierno Insular es un motivo de preocupación esta nueva regulación.
Así es, muchas gracias, vicepresidente segundo. Estamos ante algo que ha motivado una reflexión del Consejo de Gobierno y que además enlaza bien con el tema con el que abría su intervención don José Miguel Ruano. Celebramos buenos datos de empleo, la fortaleza y robustez con las que se viene manteniendo ese incremento del empleo en la isla, y justamente somos partidarios en el Gobierno insular de no añadir más trabas a la actividad de las empresas, de no complicar lo que ya de por sí suele ser complejo por el entramado normativo vigente, y justamente por ese motivo tenemos que rechazar las consecuencias que está suponiendo la entrada en vigor del Real Decreto 933/2021, como bien ha manifestado el vicepresidente, el conocido como Decreto del Registro de Viajeros, porque está viniendo a complicar mucho más la operativa de nuestras empresas. No solamente estamos hablando del registro en los establecimientos alojativos, también el registro para la adquisición de un billete de avión o para un paquete de viajes, una agencia, o también la propia reserva de un vehículo para alquiler, añadiendo una carga burocrática mucho mayor, requiriendo de forma invasiva sobre la privacidad hasta 42 datos a los potenciales clientes, y añadiendo la complejidad de que incluso se exige el envío previo de un fichero sobre la reserva, que se añade al fichero definitivo ya con la propia contratación y alojamiento efectivo cuando se trata de un establecimiento alojativo. Por tanto, cuestiones que inciden directamente en la competitividad de nuestras empresas, en su capacidad de ser rentables, y desde luego no nos parece que sea una norma que venga a aportar nada nuevo ni nada útil. Es más, estamos comprobando cómo ni siquiera el compromiso que la Administración Central del Estado adquiere con el propio decreto, que es tener en funcionamiento la plataforma de comunicación de datos, está plenamente operativa, sino que en estos primeros días de vigencia del decreto está dando problemas de comunicación. Por tanto, una cuestión incomprensible cuando, por la propia fecha que han visto que tiene el Real Decreto, que data originalmente del año 2021, se han aplicado sucesivas prórrogas con el pretexto, entre otras cosas, de poder tener operativa esta plataforma. Y ha llegado el momento de su entrada en vigor sin que siquiera garantice la transferencia de esos datos que se exigen hasta el exceso, como digo, en nuestra opinión, a los operadores turísticos. Por tanto, una cuestión en la que estamos al lado del sector empresarial de la isla y en la que nos sumaremos a sus reivindicaciones y a la exigencia de que, primero, se garantice el funcionamiento de esa plataforma lo antes posible y, segundo, que se revise el contenido porque, desde luego, poco se compadece con la transposición que han hecho Estados miembros de nuestro entorno de una directiva comunitaria que en la esencia podemos compartir, pero que en la forma se ha excedido con todas luces de lo deseable y de lo recomendable para esa operatividad de nuestras empresas. Y con esta reflexión, si no hay nada más que añadir por parte del vicepresidente segundo, quedamos ya a su disposición para cualquier pregunta que nos quieran formular. Pues, si le parece, empiezo por esta última parte y ahora cedo la palabra a don José Miguel Ruano. Lo que nos traslada en el sector turístico de la isla es que, efectivamente, los primeros problemas son de incertidumbre, habida cuenta de que, en el intento de cumplir con las prescripciones engorrosas del propio registro, la no garantía de la transferencia del dato pues está dejando en inseguridad a las propias empresas. El no saber si, efectivamente, el registro está causando el efecto que exige la norma y si con ello están cumpliendo, habida cuenta de que pues lleva aparejado también un régimen sancionador que no es poco importante. Por tanto, insistimos en que nuestra posición va a estar al lado del interés de las empresas, que no es otra cosa que estar al lado de la competitividad y del mantenimiento del empleo en nuestra isla y el de evitar nuevas trabas que compliquen aún más si cabe la actividad de nuestras empresas.
Muchas gracias. En relación con su pregunta sobre el tema de evitar las fugas en la red hidráulica de abasto, yo creo que es muy importante hablar de que la política, sobre todo la política con la crisis hídrica que pusimos en marcha desde la primavera, exige que el agua de abasto que existe no se pierda. Y esto es fundamental, sobre todo con municipios pequeños en los que las redes no cumplen en este momento las condiciones de garantía, de seguridad y de abastecimiento que deben cumplir. Por eso la inversión de 2 millones de euros para evitar fugas lo que pretende es incluir la instalación de tecnologías avanzadas como el telecontrol y el caudalímetros que permitan el control eficiente de las redes y la detección de fugas. Muchas veces no se sabe que existe una fuga porque naturalmente la mayor parte de las redes de abasto están soterradas y entonces no se sabe. Con lo cual, la implementación de estas políticas tecnológicas permite que los ayuntamientos identifiquen dónde pueden tener fugas y a su vez reponer las instalaciones en donde es necesario. Así que esta es en el macrocosmos de todas las políticas que adoptó el Cabildo desde el mes de marzo en torno a la crisis hídrica, de la cual podríamos desagregar muchas, esta es una de ellas y creemos que es muy importante para soportar, para apoyar a los municipios, sobre todo los más pequeños, que tienen menos capacidades de poder hacerlo.
Una cuestión, bueno, en realidad están relacionadas un poco por la situación de algunos espacios y proyectos turísticos en la isla. Una es, lo primero es la referencia que usted hacía, que a partir del 1 de enero ya tomaría posesión completa el cabildo de la gestión del Parque Nacional. Desde ATAR han criticado que esto vaya a ser así, incluso hablan de que se ha colado en el proyecto de ley de presupuesto esta decisión. Y por otro lado, otra decisión, en este caso referente al Hotel de la Tejita, que la Audiencia Nacional hoy ha dicho que es urbanizable ese suelo, precisamente rechazando un recurso que había presentado ATAN con respecto a ese espacio. Lo planteo también en el ámbito de que han empezado las obras de Cuna del Alma y también se han reiniciado las protestas por esa situación, un poco en conjunto de esa situación quizá de tensión con respecto a los espacios naturales.
Bueno, yo, sobre el tema del parque, que del tema del Parque Nacional del Teide, tendrá que justificar a TAM por qué dice eso. La realidad de un sistema de delegación, y deben ustedes conocer, como el que existe hoy, es que todo el personal que aparece delegado sigue en este momento perteneciendo al Gobierno de Canarias. Y por ponerles el ejemplo más gráfico, ese personal, hay 4 plazas de agentes de medio ambiente. De esas 4, 2 están vacantes. Luego, para el Parque Nacional del Teide, en este momento hay 2 agentes de medio ambiente. Esa es la realidad. Y el resto de los agentes de medio ambiente que pertenecen al Cabildo Insular de Tenerife, y estando y como estamos incluso en un proceso selectivo de 26 agentes de medio ambiente, no podemos destinarlos al Parque Nacional si el Parque Nacional no es transferido a la competencia del Cabildo Insular de Tenerife. Por tanto, tendrá que justificar a TAN por qué hace esas afirmaciones. Por parte nuestra, creemos que va a ser un proyecto de mejor conservación, de mejor gestión, de identificación del Parque Nacional como la joya de la corona ambiental en el conjunto del archipiélago. Y puedo decirle, y con toda seguridad, que el compromiso del Cabildo Insular de Tenerife va a ser absoluto en la conservación de esa joya ambiental. Y ya lo estamos demostrando, es decir, hay cuestiones muy recientes como tienen que ver, como son el crédito que pusimos para la obra en el refugio de Altavista o las decisiones que hemos tomado hace unos muy poquitos días para que la gente que no tenga equipamiento suficiente no transite los senderos de las partes más altas de lo que es la propia montaña, el monumento natural, porque lo que estamos sucediendo es que están poniendo en riesgo no solo su integridad física, sino también de los equipos de salvamento que tienen que después acudir a prestarles ayuda, ¿no? O sea, creo que el Tenerife y su cabildo están dando un ejemplo de buena gestión con el tema del Parque Nacional, y creo que en ese sentido lo más importante es que cuando recibamos una transferencia por parte del Gobierno podamos mejorar la gestión de esa transferencia, que eso es lo que importa a la ciudadanía. No sé si sobre los temas turísticos quieres pronunciarte tú o quieres que lo haga yo.
Yo simplemente, ante la información conocida hoy, simplemente ratificar la posición que siempre ha mantenido este Gobierno, que no es otra que la del respeto escrupuloso a, primero, el ordenamiento jurídico y luego a las resoluciones que lo concretan, como son las resoluciones judiciales en este caso. Por tanto, nuestra posición no varía aquí, y más allá de opiniones, que las hay seguro para todos los gustos, desde el Cabildo siempre hemos intentado ser escrupulosos en los trámites que en estos procedimientos y en otros son de su competencia, y así lo seguiremos haciendo con cualquier otra cuestión que tenga que ver con este o con otros proyectos.
Sí, buenos días. Hay un gran revuelo en algunos ayuntamientos, sobre todo los del PP, con lo que han dado en llamar el basurazo de la subida de costes por el reciclaje. Quería saber si el Cabildo no está poniendo la lupa en este tema y si tiene algún margen o está estudiando alguna medida compensatoria para los ayuntamientos para no incrementar los costes.
Bien, bueno, digamos que intervengo en esta materia, con independencia de que lo haga también el vicepresidente primero, porque presidí la Comisión Interterritorial de Tenerife, en donde abordamos este asunto con los ayuntamientos de la isla. Como saben, se trata de una normativa estatal que entrará en vigor en abril del próximo año 2025. Es producto a su vez de una transposición de una directiva europea. No se sabe si, vamos, muchas críticas de algunos municipios están que la transposición ha sido, como pudo suceder en la que hablamos antes del registro de viajeros, excesivamente rígida, y eso lo que hace es proyectar o repercutir sobre la ciudadanía pues un incremento en la tasa de basura. Ese impuesto es especial. Nosotros hemos podido soportarlo durante el periodo transitorio. Además, adoptamos un acuerdo institucional en pleno para hacerlo hasta abril del año próximo, y así lo vamos a hacer. Es decir, que no se trata del ejercicio entero, aun cuando los ayuntamientos pueden empezar a computarlo en 12 meses, pero nosotros seguimos responsabilizándonos hasta abril, igual que en el acuerdo plenario que adoptamos era así, abril del 25. Pero es verdad que ya hicimos, y así lo manifestamos en el SIAT, que hemos hecho un conjunto de decisiones
que al Cabildo le cuestan en torno a unos 30 millones de euros para, digamos, menguar el coste que para los ayuntamientos va a tener, de tal manera que, deducidos esos 30 millones que el Cabildo aporta en diferentes cuestiones, como pueden ser los puntos limpios, eso facilita que para los ayuntamientos el coste sea menor. Cosa distinta es que durante este periodo de transitoriedad, tampoco desde el Gobierno de España se han producido políticas que, digamos, faciliten que esto no acabe siendo simplemente una repercusión impositiva sobre los vecinos, los ciudadanos y ciudadanas, porque al final de lo que se trata es de que se supone que el impuesto lo que debe promover es el reciclado, y tal como está establecido en su configuración, pues va a producir efectos sobre el conjunto de los vecinos, aquellos que reciclan y aquellos que no lo hacen. En fin, no parece una buena fórmula desde el punto de vista normativo. Nosotros, como Cabildo, hemos hecho lo posible por apoyar a los ayuntamientos en este proceso y, en fin, sigue siendo un asunto y seguirá siendo un asunto no solo en Tenerife, sino en toda Canarias y, por supuesto, en toda España, muy, muy complicado para abordarlo y resolverlo.
Yo, suscribiendo las palabras que acaba de manifestar el vicepresidente segundo, simplemente añadir que, desde luego, que crea preocupación en los alcaldes del Partido Popular, como el de todas las formaciones políticas, y que justamente este papel proactivo que ha jugado y sigue jugando el Cabildo es el que desearíamos justamente para la Administración que propicia esta situación de hecho, que además lo ha sustentado, entre otras cuestiones, en la presunta repercusión de imposiciones que vienen de normativa comunitaria, que se ha demostrado que no es cierto, además, sino que responde más a una configuración ideológica de un nuevo tributo que, sin embargo, a la hora de su aplicación práctica, carece de herramientas para que los servicios que presuntamente deben recibir a cambio de este incremento de prestaciones tributarias los vecinos no afloren, no se den. Y justamente en ese papel, como explicaba muy bien ahora José Miguel Ruano, es donde el Cabildo está intentando seguir de la mano asistiendo a los municipios. Pero nos parece que, desde el punto de vista material, por eso es una situación injusta, por cuanto la falta de herramientas con las que los ayuntamientos pueden atender la nueva demanda que se les plantea.
Sobre la situación del Tenerife, quería saber si son ahora mismo más pesimistas de que se haga finalmente la compra de acciones y cambie la titularidad del club, y en todo caso si el Cabildo sigue manteniendo la puerta cerrada a participar en una eventual compra de acciones y se desmarca del proceso.
En esta parte hemos coincidido la presidenta, el vicepresidente segundo, un servidor. No creo que el papel del Cabildo deba ser entrar en la especulación sobre la titularidad o la composición del capital social del club. Nuestro papel está en el de apoyar, mantener nuestra confianza en la capacidad deportiva de la entidad, de su plantilla, su cuerpo técnico, de enderezar el rumbo y de mantenerse otra temporada más en el fútbol profesional. Y por ello hemos ya hecho los trámites necesarios para mantener el patrocinio con el que venimos apoyando a la entidad, para que a su vez también la entidad contribuya en su competición a fomentar y difundir el nombre de la isla, con unas contraprestaciones que están previstas en los contratos, que lógicamente exigimos que se cumplan, como ha sucedido siempre. Creo que ese es el papel que le toca mantener al Cabildo y no adentrarnos en especulaciones que, desde luego, no están contribuyendo a nada bueno en cuanto a la imagen y reputación institucional de un club que a todos nos duele ver en esta posición, en este momento, y que yo creo que donde vamos a confluir siempre es en el deseo de que revierta lo antes posible esta trayectoria deportiva tan menguante. Bien, muchas gracias.
Gracias.